También esta mañana al eurodiputado del PP, José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores. Señor Margallo, buenos días.
Buenos días.
¿Usted cree que Pablo Casado debe dimitir hoy?
No tengo la menor duda. Yo creo que alargar la agonía no es bueno para Casado y no es bueno para el partido.
¿Y dónde está el futuro del Partido Popular ahora mismo? ¿Está en Núñez Feijóo?
No tengo la menor duda. Yo siempre he apostado por Núñez Feijóo, mucho antes de que se produjese esta coyuntura. Es más, en vísperas del anterior Congreso del Partido Popular, en que yo presenté mi candidatura con escasísimo éxito, bien es verdad, anuncié desde el primer momento que si Núñez Feijóo se presentaba, yo la retiraba en ese mismo momento.
Y espera que los varones, que todos lo tengan así de claro y que haya una candidatura unitaria que vaya a ese próximo Congreso.
Por las conversaciones que yo he tenido y las noticias que me han llegado, eso va a ser así. Es que no sé si habrá algún candidato testimonial que quiera presentar su candidatura, pero los pesos pesados del partido, los varones territoriales con mando en plaza, se han alineado todos con Alberto Núñez Feijóo.
Esperanza Aguirre nos decía ahora hace unos minutos que podía disociarse que una persona sea el presidente del partido, Núñez Feijóo podría ser, y otra la candidata o candidato a la Moncloa. Incluso ella sitúa a Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le parece esta fórmula?
Pues no me parece una buena idea. Eso ha funcionado exclusivamente en el Partido Nacionalista Vasco y no siempre. Hubo un periodo en que había una disociación de funciones. En el Partido Popular esa tradición no existe. El presidente del partido debe ser el candidato a la presidencia del gobierno para garantizar un funcionamiento más eficaz.
¿Cree que Feijóo sería un buen candidato, que esos aires gallegos podrían llegar a toda España?
Mire, yo creo que Alberto Núñez Feijóo ha acreditado una capacidad de gestión en la administración central y sobre todo en la administración autonómica, donde ha obtenido 4 mayorías absolutas consecutivas que le avalan como el mejor candidato a cualquier puesto, incluido la presidencia del gobierno. Tengo usted en cuenta además que Alberto Núñez Feijóo ha sido capaz, en los momentos en que el centro derecha estaba más fragmentado, en garantizar una mayoría del Partido Popular en solitario. En Galicia no existió nunca Ciudadanos y no existió nunca Vox, porque el Partido Popular supo consolidar en su entorno a todos los votantes constitucionalistas que aspiran a ser una alternancia de gobierno al presidente Sánchez.
¿E Isabel Díaz Ayuso tiene futuro en el Partido Popular?
Vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso es uno de los fenómenos electorales más potentes que yo he conocido y créame que llevo ya muchos años en la vida política. Yo lo que creo es que Isabel Díaz Ayuso va a dedicarse a la Comunidad de Madrid, pero no excluyo que en unas hipotéticas generales forme un ticket, como se hizo en la política americana con Alberto Núñez Feijóo. Los dos coinciden en algo que es muy importante. No han visto la deserción de aquellos votantes del Partido Popular que en otros territorios emigraron a otros partidos por entender que el Partido Popular no estaba siendo lo suficientemente firme en corregir la deriva del gobierno Rodríguez Zapatero primero, Sánchez después, que en su opinión ponía en riesgo la existencia misma de España.
O sea que Ayuso podría ser una especie de vicepresidenta.
Pues no sería una fórmula descabellada. Es decir, los carteles, un cartel en una farola con Ayuso y en otra con Núñez Feijóo, me parece que es de un enorme atractivo.
¿No tiene que preocuparse entonces por el contrato de su hermano?
Yo creo que no. Aquí se está mareando la perdiz con notables inexactitudes. Primero se habla de comisión, cuando lo que ha habido es el pago por unos servicios prestados trayendo mascarillas de China en el peor momento de la pandemia. Yo le puedo leer, he ampliado la memoria de mi teléfono para recoger todos los mensajes, todos los contratos que hicieron las distintas administraciones centrales y autonómicas en un momento en que cada uno acudía donde podía para traer mascarillas, proteger a sus sanitarios y proteger a su ciudadanía. Aquí solo hay tres preguntas que contestar. Primero, ¿cumplió el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid todas las obligaciones administrativas y fiscales a las que estaba obligado por realizar los trabajos? ¿Sí o no? Y parece evidente que sí. En segundo lugar, ¿hubo trato de favor por parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma respecto al empresario al que se le adjudicó ese contrato y que a su vez contrató al hermano de Isabel Díaz Ayuso? Parece que no hubo en ningún caso trato de favor. Y tercero, el precio que se pagó era un precio lesivo para el contribuyente. Las cifras que yo conozco dicen que no. Es decir, ese contrato se cifró en 5 euros la compra de mascarillas. Los que compró el ministro Ábalos en el Ministerio de Transportes estaban en 8,1, y todo el resto de las autonomías que contrataron por su cuenta en un momento en que era un auténtico desorden y que todo el mundo, no solo en España, sino en toda Europa, se estaba lanzando a la compra de mascarillas, pues también eran superiores. Por tanto, yo no veo la menor sombra de duda en eso. Si aparecen otros datos, ser el primero en rectificar, pero por lo que yo sé, por ahora no veo ningún problema.
Algunos ciudadanos se preguntan cómo es posible que haya dirigentes que hayan sido aupados por Casado, que hasta ayer mismo estaban con Casado y que hoy le están pidiendo que dimita. ¿La política es así? ¿Esto es normal?
Mire, la política, la vida en las empresas, la vida en la calle, es decir, no es un espectáculo edificante, pero la política tiene unas dosis de crueldad muy importantes, que además, a diferencia de otras actividades, se airean todos los días en los medios de comunicación. No es algo que haga respetar mucho la naturaleza humana, pero por desgracia esto ha sido así siempre y me temo que siempre así será, ¿no?
Permítame una última cuestión como exministro de Asuntos Exteriores, porque hay más vida, ¿no? Sí. Además de esta crisis, sobre la crisis de Ucrania, le quería preguntar qué le parece el papel que está haciendo el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez.
Pues miren, no está haciendo ningún papel. Está adoptando una postura de seguidismo, probablemente para hacerse perdonar diferencias anteriores con los dirigentes de la Alianza Atlántica y con el gobierno americano, que ha mantenido siempre muy lejos de su círculo íntimo al gobierno Sánchez. Y hay un tema que a mi juicio no se está aprovechando bien. Mire, la Unión Europea y Occidente en general tienen que disminuir la dependencia energética de Rusia si quieren tener una capacidad de maniobra y una autonomía respecto a las autoridades rusas, respecto a Vladimir Putin. Por tanto, tienen que buscar una alternativa, y esa alternativa está en España. España tiene dos gasoductos que conectan con Argelia, uno de ellos pasa por Marruecos y hoy no está en funcionamiento, y tiene 6 estaciones de regasificación que permiten operar con el gas licuado que venga de otros sitios. Es decir, España podría suplir la energía que viene de Rusia casi en un 40%, en un 50% con muy poquito esfuerzo, y eso le convertiría en un actor principal muy importante, siempre y cuando se cumpla una condición, que es que se aumente la capacidad de conexión con Francia y por tanto con el resto del continente. Nosotros en el gobierno firmamos un acuerdo Francia-Portugal anunciando esa dirección, pero se ha avanzado muy poco a partir de ahora. Yo creo que España aquí puede hacer valer esa carta para que se le tenga en cuenta en estas negociaciones. Muy y bien, debe pues aprovechar su disposición a colaborar con la Alianza Atlántica, cosa que es obligado. Si tú quieres que te apoyen en momentos de dificultad, tienes que apoyar tú a tus socios en momentos de dificultad, para que Estados Unidos, que tiene muy buenas relaciones con Rabat, fuese pidiendo a las autoridades marroquíes que levantasen el pie del acelerador, es decir, que abriesen en concreto, por ejemplo, el gasoducto que ahora está cerrado, hablando con Argelia, que dejasen de reivindicar aguas en Ceuta y Melilla o en Canarias, en definitiva, que volvamos a tener un clima de cordialidad que es esencial, porque Marruecos es la prioridad número uno de la política española, lo mismo pues que Rusia lo es para los bálticos.
Le agradezco mucho, le tenemos que cortar ya porque se nos va el tiempo, pero le agradezco mucho su presencia, señor José Manuel García Margallo. Un saludo.
Vale.